Estamos viendo la realidad de los géneros tal y como fueron definidos por Dios en la creación. Y hemos podido comprobar que ambos tienen igual valor porque el ser humano como tal ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. El ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero a la vez, el ser humano está compuesto de hombre y mujer. Y los dos ejercen distintas funciones que le han sido impuestas en el mismo momento de la creación de acuerdo a su constitución física, mental y espiritual, porque son distintas. Y de acuerdo a sus capacidades, que son distintas, tienen que hacer funciones que son distintas. El alcance de la enseñanza bíblica afecta toda la estructura y función del ser humano sobre la tierra y lo hace para que pueda actuar obteniendo el mejor y mayor resultado para su vida. Lamentablemente, por causa de la caída, venimos a este mundo completamente corrompidos. Venimos con una animadversión patológica hacia Dios y hacia su palabra. No la queremos ni escuchar. Somos enemigos de Dios y por lo tanto somos hijos de ira. Despreciamos a Dios, despreciamos su palabra, despreciamos su ley. Por lo tanto, esta es la enemistad patológica del ser humano contra Dios. Por eso veis que a todos los niveles de la sociedad en la que vivimos, en la que vivieron nuestros antepasados el siglo pasado, hace 1000 años, hace 2000, hace 5000, la única obsesión del hombre es raer de sobre la faz de la tierra el nombre de Dios, manipular todo lo que Dios ha dejado y pervertir si queda algo de su enseñanza. Esta es la idea general que tiene el hombre a lo largo de los siglos. Por esta razón, aquellos que somos hijos de Dios debemos esforzarnos en contrarrestar la corriente brutal que hay del mundo en el que vivimos, que no es distinta a la del siglo pasado, ni del anterior, sino que debemos esforzarnos en enseñar a nuestros hijos todo lo concerniente a la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Este es nuestro manual, lo cual nos va a permitir capacitar a nuestros hijos para que puedan enfrentarse a los engaños, a la manipulación, a la presión y sobre todo al deseo de su corazón. Ese es su más mortal enemigo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y nos dice también el profeta, engañoso más que todas las cosas es el corazón y perverso. Con lo cual nuestro mayor enemigo es el corazón. Así que tenemos que ver cómo vamos a equipar a aquellos que nos han sido dados por Dios, que nos llegan de una manera completamente dependiente de nosotros, para formarles y que sean independientes, pero a la vez dependientes de Dios. La enseñanza bíblica que aparece desde Génesis, con la identidad de los géneros y las funciones que cada uno de ellos debe llevar a cabo, unido a la realidad del ser humano, que está creado, como hemos dicho, a imagen y semejanza de Dios, es vital también para la formación de nuestros hijos y que comprendan el alcance de esta enseñanza que se manifiesta aquí desde la creación. El libro de Génesis es vital para que luego entendamos la vida del hombre y por qué se desarrollan todas las doctrinas, que parten todas de Génesis. De ahí que al ser expuestos a todo el consejo de Dios, vayamos trayendo luz sobre las distintas áreas que son sumamente importantes para la vida y el desarrollo de nuestros hijos. También somos conscientes de que por el engaño de Satanás y por la propia corrupción que hay en nosotros, muchos no quieren oír este tipo de enseñanzas. Algunos si la escuchan en la página web le dirán a delete, 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 que es borrar, borrar, borrar y fuera, que no quiero escuchar esto. Pero a nosotros no nos importa. Nosotros tenemos que hacer lo que delante de Dios es nuestra responsabilidad. Y los que quieran oír, que oigan. Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. La corriente de moda en cada época va en sentido opuesto, como también hemos dicho, a lo que la Biblia enseña. Da igual lo que la Biblia enseñe, hay una corriente de moda imperante que la pulveriza. Como nosotros somos cristianos, creemos en el Dios que creó las cosas de la nada y creemos en el Dios que redimió a su pueblo, mereciendo la condenación igual que el resto, y sobre todo teniendo el manual de las Sagradas Escrituras, que es la voluntad revelada de Dios, tenemos que abrir las Escrituras para ver qué nos enseñan. Así que vamos a ver cuatro aspectos de la alta responsabilidad que Dios le ha dado al hombre como hombre y que son, en primer lugar, el hombre delante de sus hijos, en segundo lugar, el hombre delante de la iglesia, en tercer lugar, el hombre delante de su trabajo y, en cuarto lugar, el hombre delante del mundo. Aunque hoy solamente nos podremos parar en el primer punto, que es el hombre delante de sus hijos, para que sepamos qué es lo importante. ¿Cómo tenemos que actuar de una manera bíblica asumiendo nuestras responsabilidades en estos ámbitos de competencia que tenemos ante nosotros para el bien de aquellos que han sido puestos a nuestro cuidado por el Creador. Por lo tanto, vamos a ver el papel que desempeña el hombre delante de sus hijos. Hay algo que debemos grabar en nuestra mente a la hora de formar y moldear la conciencia de nuestros hijos. Nuestros hijos nos son dados por Dios, nacen en nuestro hogar, y entonces tenemos ahí mucho trabajo que hacer. Así que nuestra responsabilidad como padre es proveerles disciplina y enseñanza apoyada en el ejemplo y basada en el amor. No olvidemos este parámetro porque es crucial si queremos llevar a nuestros hijos por la senda que nos marca la Escritura. Proveerles disciplina y enseñanza apoyada en el ejemplo y basada en el amor. Por eso nos dice el apóstol Pablo aquí en Efesios 4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y entonces los jóvenes y niños dicen, efectivamente papá, no me debes llevar a ira. Así que si cumples todos mis deseos, yo no estaré airado. No es exactamente a esto a lo que se refiere el texto. La palabra criar aquí, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, la palabra criar significa llevarlos hacia la madurez. Los hijos nos han sido dados, nosotros somos los responsables de dirigir a nuestros hijos para que sean maduros. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Esto, desde luego, es lo opuesto a esa tendencia pasiva e indulgente que prácticamente deja a los hijos criarse solos o según sus antojos y deseos. Y es también contrario a esa práctica que es ser un padre abusivo, dominante, posesivo, que no se puede el niño mover ni un milímetro porque le crujen por completo. Entonces, cuidado con los dos extremos, porque ninguno de ellos es lo que la Escritura está enseñando. La Escritura nos enseña que los padres deben criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y estos son los parámetros en los que se sitúa la enseñanza. La disciplina tiene que ver con los aspectos de la conducta, lo que yo hago. La amonestación tiene que ver con los principios que hay en mi mente. Es lo que yo hago y lo que yo pienso. Los padres deben dirigir a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, no de la mía. No de porque hoy es la moda. Todos recordaréis, sobre todo yo recuerdo a mi abuelo, respecto a mis padres, que cualquier cosa que hiciesen les pegaba una paliza monumental. Pero claro, es que todo el mundo le pegaba palizas monumentales a sus hijos, sea cualquier sea la cosa que hicieran. Hoy estamos en el polo opuesto. Los hijos pueden ser unos auténticos vándalos y no pasa nada. Muchos padres les hace gracia que sus hijos sean vándalos, que roben, que delincan y que hagan este tipo de cosas. Pero esto no es lo que nos enseña la Escritura. Por lo tanto, la disciplina que los padres deben administrar tiene que ver con los aspectos de conducta, esto es la disciplina, corregir la conducta, y la amonestación tiene que ver con poner principios en la mente para que el niño piense cuáles son las consecuencias de lo que va a ocurrir. De manera que tanto la conducta como la actitud tienen que ser corregidas. Y tienen que serlo porque los niños vienen a este mundo no con una hoja en blanco, no con la mente en blanco, seres puros y virginales. Pájaro seas y en mano de niño te veas. Y verás el pajarito donde acaba. Entonces, los niños no son buenos. Los niños son niños, pero tienen la corrupción de su naturaleza dentro de ellos, porque es así como todos los seres humanos vienen a este mundo. De manera que tanto la conducta, decía, como la actitud deben ser corregidas y guiadas para cumplir un propósito fundamental, hacer madurar a nuestros hijos. La provisión que los padres tienen que hacer y que de una manera más específica el padre tiene que hacer se centra en tres líneas fundamentales que ningún padre puede pasar por alto. La provisión material, la provisión emocional y la provisión espiritual. Muchos padres dicen, bueno, yo con todo lo que trabajo 12 horas al día, mi hijo tiene todo lo que necesita. La PlayStation, 3 iPhone, 7, 2 televisiones para que tenga. Mi hijo tiene todo lo que necesita. Entonces ya he cumplido con mi papel. Y desaparece el padre. Bastante cómodo para el padre. Pero esto no es lo que nos está enseñando la Escritura. Es evidente que tienes que proveer para tus hijos. Pero no todo lo que tus hijos quieran. Tienes que proveer lo que le es necesario. Porque tienes que modelar su mente para que no sea un adicto a las compras, al consumo y a tener al alcance de su mano todo lo que su realeza necesite. porque para eso es mi hijo. Y entonces los hijos asumen ese papel de que ellos tienen el derecho de tenerlo todo. Hacen así, sus padres, servilmente, les dan todo lo que necesitan. Bueno, pues si los hijos piensan esto, esto están completamente errados. Sus padres deben proveer, pero con ciertos niveles que en otros sermones tocaremos. Lo que tiene que tener el padre claro es que el padre es el pastor de su casa. ¿Sí? El pastor no solamente está en la iglesia, es que en tu casa el pastor eres tú. Tú tienes la responsabilidad de enseñar a tus hijos en el temor de Dios. Tienes la responsabilidad. Bueno, para eso está la iglesia. La iglesia está para más cosas. Pero en tu casa, la responsabilidad de enseñar a tus hijos en temor de Dios es tuya. Es tu responsabilidad directa. No puedes esperar a cada domingo para enseñar a tus hijos de lo que oyen en la iglesia y que con eso tengan suficiente hasta el domingo que viene. No, si haces eso te estás engañando completamente. No puedes esperar cada domingo para corregir lo deficiente en tu vida y en las suyas. Ni puedes dejar que pase un solo día sin enseñarle a tu hijo lo que es fundamental para la formación de su carácter y la conciencia. Todos los días tienes que estar trabajando sobre ello. Todos los días. Porque es tu hijo. Y es el don más valioso que Dios te ha dado. El alma de tu hijo. En el Antiguo Testamento el padre era el sacerdote. Era el sacerdote en su hogar. En los días de la Pascua, él sacrificaba el cordero. Él derramaba la sangre. Y la comían todos los de la familia. En el hogar, el padre era el sacerdote que estaba en contacto con Dios, en comunión con Dios. Era responsable no solamente del comportamiento de sus hijos, sino también de la enseñanza, disciplina y amonestación. Si somos cristianos, debemos entender que este énfasis bíblico está basado en las instituciones fundamentales establecidas por Dios mismo desde la creación. El matrimonio, la familia y el hogar, el núcleo. Ahí está condensado todo lo que va a ser un país, todo lo que va a ser una iglesia y todo lo que va a ser la vida de nuestros hijos. De ahí depende, de ahí depende. Por lo tanto, con estas instituciones no se juega, no se puede manipular, no se puede uno prestar a los vientos de doctrina que vienen desbaratando por completo la familia y haciendo que las familias sean familios o familias o otro tipo de cosas raras, porque esto es un desastre para la nación y es un desastre para la vida. Es en la familia donde se forma el carácter y es el entorno adecuado que Dios ha provisto para guiar a nuestros hijos hacia la madurez. Este es el objetivo, no podemos perder de vista, guiar a nuestros hijos para que sean maduros. Pero esto implica que tenemos que dedicar mucho tiempo a enseñar. Igual que cuando un alumno está en clase, y entonces se pone el profesor y les está enseñando, y los alumnos están aprendiendo porque luego viene un examen, y tienen que pasar el examen y tienen que seguir pasando cursos, tú tienes también que asumir esa misma dinámica de trabajo con tus hijos para ir moldeando, capacitando, equipando, guiando y haciendo madurar su mente. A fin de que cuando se enfrente a todo lo que este mundo le va a querer vender de sus ideas, somos progres, de su forma de vida, mejor no trabajar, de su vanidad, compra el iPhone 17, de su desprecio a la autoridad, habla mal de sus padres y de todo tipo de autoridad, y mil cosas más con las que le van a atacar a su conciencia, este niño puede afrontarlo porque ha sido capacitado. Ha sido capacitado con los principios de la escritura para defenderse del mundo hostil, que es una selva atroz a la que se va a enfrentar. El niño tiene que saber identificar y repeler todas estas agresiones del maligno, todas estas agresiones del mundo en el que vivimos, que son contrarias por completo a la naturaleza divina y a la enseñanza divina. Pero esa es labor del padre. Esa es labor, no de la madre, que también, principalmente del padre. Tiene que hacer madurar a su hijo también espiritualmente, porque con ello le capacita para todas las áreas de la vida. Todo depende de cuál sea la base que sustente sus convicciones y entonces así podrá vivir en este mundo. Por eso dice Moisés en Deuteronomio, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, las amarás, formarán parte de tu personalidad. Y las repetirás a tus hijos. No se dice hablarás una vez y luego ya está, hasta el año que viene. No, no, repetir. ¿Sabéis lo que hacemos en la iglesia? Repetimos las doctrinas desde 500 puntos de vista para que tengamos una idea de todo lo que Dios tiene que decirnos. Y la repetimos, cada vez tomando un enfoque distinto, para que no sea simplemente repetir, sino que vayamos adquiriendo conocimiento. Pues de esto es lo que se trata, repetir. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Nos ponemos a comer. ¡Vamos a comer! Con todo el mundo comiendo. Le damos gracias a Dios por la comida que nos da hoy, por la provisión que nos da, porque podemos comer en paz, porque no tenemos persecución, porque tenemos una mesa limpia y unos platos limpios y una comida. No tenemos todo esto que agradecérselo a la misericordia de Dios. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Vamos de viaje. No tenemos que orar al Señor para que nos proteja. No tenemos que darle gracias a Dios porque nos permite salir de viaje. No podemos darle gracias a Dios porque nos guarda en todos los trayectos que durante la semana tenemos que hacer, recorriendo kilómetros y kilómetros, para luego venir a casa en paz. Esto no tiene que ver con la providencia de Dios y cómo guarda su pueblo. Al acostarte. Bueno, ya mañana sí, eso, a ver si me acuerdo y oro. No, no, no. Cuando te acuestes. Para esto no hace falta ir a estudiar a Harvard, ¿no? Cuando te acuestes. Das gracias a Dios por todo lo que te ha dado durante el día, cómo te ha cuidado, porque tienes una cama en la que descansar. Una cama limpia. Un techo que si hace frío, tú no te enteras. Si llueve, no te enteras. Puedes estar descansando en paz. Y cuando te levantes, decíamos la semana pasada, el sermón pasado, ¿cuántos hay que se acuestan y ya no se levantan? No tenemos que darle gracias a Dios por la vida y por permitirnos tener un día más y por poder ser útiles en medio de este mundo. Y las atarás como una señal en tu mano. Es decir, siempre tiene que estar. Siempre te tienes que asir de los principios de las Escrituras. Estarán como frontales en tus ojos, da igual a donde mires, allí vas a ir grabada. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando salgas, cuando entres. Es que todo tiene que ver con Dios. Y eso es lo que los niños deben saber. Esto es lo que tiene que estar inculcado en sus mentes. ¿Cuándo comienza esta tarea? Bueno, a ver si el niño tiene uso de razón. A ver, niño, 37 años. A ver, niñito, a ver si ya ha salido de la adolescencia. ¿No? La Escritura dice que tenemos que empezar desde temprano. Ya, o sea, Oliver Marcos ya lo tiene que saber. Ya tiene que empezar a recibir toda esta enseñanza. Se nos advierte que hay una etapa en la que hay esperanza. Y nosotros tenemos que poner en la mente de nuestros hijos, desde pequeñitos, aunque ellos todavía no entiendan, que ya empiecen a relacionar. Porque sabéis que cuando los niños empiezan a jugar, los colores amarillos los juntan con los amarillos, los rojos con los rojos, el cuadrado lo meten en el cubículo que tiene cuadrados y el triángulo con el triángulo. O sea, ya empiezan a relacionar. Por lo tanto, aunque sean niños, no son tontos. Las cosas las empiezan a relacionar y empiezan a comprender. Y por lo tanto, tenemos que trabajar desde su más tierna edad. Debemos comenzar en el momento en el que en la mente del niño no hay principios ni hábitos formados. Nosotros tenemos que establecer los principios y nosotros tenemos que crear los hábitos. Debemos aprovechar ese terreno fresco de su mente para formar su carácter. Para esto hay que corregir aplicando disciplina. Disciplina, tenemos que aplicar disciplina. Eso es, saca la correa y le das. No se refiere a esta disciplina. Tenemos que, nosotros también necesitamos disciplina. Es decir, yo necesito la disciplina de levantarme todos los días temprano, a mi hora, porque si no, no llego al trabajo. Y cada uno de vosotros tiene disciplina. Este es ese punto que se utiliza la palabra disciplina. No en el de coger una correa y zurrarle al niño. No, disciplina. Es decir, marcar pautas en las que vamos a trabajar todos. Aquí debemos tener cuidado porque no podemos ampararnos en que son niños. Bueno, es que son niños y por lo tanto le podemos tolerar que el niño sea insoportable. Porque son niños, claro. Estás hablando con un mayor, el niño se mete en medio, te quita la conversación, no forma de hablar entre mayores porque el niño se mete en medio porque él quiere ser el centro de atención y empiece a hacer sus giriguayes y entonces, pues nada, nos callamos todos a ver si el niño deja de hacer el panolis y sus padres, claro, sonriéndole al niño. Pero no hay ninguna conversación en toda la tarde cuando te juntas con este tipo de gente. Entonces, hay que corregir al niño para que no sea insoportable. Sobre todo para que no sea maleducado. El niño tiene que saber cuándo tiene que estar, cómo tiene que estar, cómo se tiene que sentar, cómo tiene que hacer todas las cosas. El niño no puede ser descortés con sus mayores. Es decir, no va un mayor a saludarle y el niño le da una patada. Entonces, el problema no lo tiene el niño, el problema lo tienen los padres. No podemos consentir ciertas conductas con el argumento de que como son niños, pueden hacer lo que quieran, porque eso implica consentir la rebelión en ellos. Cuando son pequeñitos y se consiente, qué graciosos son. Espérate que tenga 20 años y verás qué gracia te hace. Porque eso va en aumento. Entonces, si tú no lo has corregido, ni lo has disciplinado, ni le has amonestado, tienes a Napoleón en tu casa y no te habías dado cuenta. Hasta que toma el sable y se pone el gorro de Napoleón y entonces, padres, huid. Por eso decía que no podemos conseguir esta conducta con el argumento de que son niños, porque esto implica consentir la rebelión en ellos, consentir las faltas de respeto, consentir rabietas y entonces grabar a su mente que ese es el camino que deben seguir porque no tienen obstáculos. Sus padres, como son niños, les permiten todo este tipo de cosas. Desde luego, como creyentes y bíblicamente hablando, no podemos hacer eso. Un ejemplo que podemos tener en la iglesia, si los niños o jóvenes salen o entran en el tiempo en el que se está celebrando el culto público de adoración, lo que hacen es mostrar un desprecio total hacia el culto público de adoración. Bueno, es que ahora tengo que ir al baño. Hombre, ¿y no has podido ir antes de las 11? ¿O después de las 12? ¿O después de la 1:30 que acaba? O sea, no tienes tiempo, nada más que cuando hay la hora de culto, en medio del culto te levantas para ir al baño. O es que tengo mucha sed. ¡Wow! Es que soportar una hora con sed es más terrible que andar 40 años por el desierto. ¡Pobrecito! Si nosotros no corregimos estas actitudes y conductas más bien, en nuestros niños y jóvenes, lo que están demostrando es una mala educación sorprendente. Entonces nosotros no podemos permitir que los niños salgan bien cuando ellos les parece oportuno. ¿Cuál es la razón de que los niños o jóvenes no pueden estar una hora centrados en la adoración al Dios Trino? ¿Cuál es la razón? Nosotros le tenemos que inculcar cuál es el propósito por el que estamos aquí. Adoración al Dios Trino. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñarle todo lo que eso implica. Bueno, ya te lo enseñará el pastor. No. Es como decían en mi época los padres cuando uno iba al cole. Anda, ¿y en el cole no te enseñan buenos modales? Pues hombre, si no me los enseña mi padre, el cole está para enseñarme matemáticas, no buenos modales. Entonces la enseñanza se la enseñas tú en tu casa. Aquí reforzamos, aquí damos todos los parámetros, pero luego tú tienes que coger la enseñanza y aplicarla en tu casa, todos los días. Por eso cuando los niños no son corregidos, esto se convierte en una pauta de conducta que evidentemente es de mal testimonio, es un desastre. Dice el libro de Eclesiastés, por cuanto no se ejecutan luego sentencias sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Es decir, si hacen el mal y tú lo corriges, no pasa nada. Mañana más y pasado más, el otro más, hasta que ya el desgobierno es colosal. Hay una conexión entre los pecados pequeños y los grandes. El secreto está en doblegar el árbol tierno antes de que sea demasiado tarde y no podamos doblegar el árbol. Este es el caso de Eli. Cuando quiso reprender a sus hijos, era excesivamente tarde. Un hombre piadoso, sacerdote en Israel, y no supo enseñar a sus hijos a vivir en el temor del Señor. Ese padre tuvo que ver morir a sus dos hijos en un solo día, por su irresponsabilidad, por no moldear el carácter de sus hijos a tiempo y conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la culpa no es de los hijos, es de los padres. Como ya hemos dicho en otro sermón, nuestros hijos vienen a este mundo siendo hijos de ira lo mismo que los demás. Así que la principal responsabilidad que tenemos es evangelizarles. Esta es la principal responsabilidad. Pero para ello tenemos que formarles en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto si lo unimos con no provocar a ira a nuestros hijos? Si tenemos que utilizar la disciplina y amonestación, y por otra parte encontramos que no podemos provocar a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿cómo se combinan estas dos cosas que parecen contradictorias? Somos también conscientes de que el primer versículo de este texto que hemos leído comienza diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Para aliento de los padres, les tengo que decir que también trataremos este tema de la obediencia de los hijos cuando llegue el momento, pero hoy no va a ser el momento. Pero a la vez quiero advertir a los hijos de que el asunto de la obediencia requiere que obedezcamos a nuestros padres sin desafíos, sin excusas y sin demoras. Si esto lo tienes claro en tu mente, sin desafíos, sin excusas y sin demoras, si lo tienes claro en tu mente esto, luego podemos pasar a criar a nuestros hijos y no provocarlos a ira. Pero no cojas una cosa soltando la otra, porque las dos van unidas. Ahora mismo estamos partiendo, como sabéis, de la creación, la identidad de géneros, hemos establecido principios, seguimos por la formación del carácter para que sea lo que en la voluntad de Dios era determinado. Y por esta causa, ahora nos vamos directamente al hogar y a la formación del carácter de los niños en el entorno donde van a ser equipados para su entrada en la selva de la vida, con todos los riesgos que esto supone, que son muchos. Por lo tanto, lo primero que el padre debe tener en cuenta es que no debe olvidar que es responsable delante de Dios. Es decir, el padre debe recordar que es a Dios a quien le tiene que dar cuenta por la crianza de sus hijos. En cuanto al hecho de que cuando les estemos forzando no les llevemos a la ira, vamos a ver qué quiere decir nuestro Señor al respecto. Y tal y como lo hace Joy Jones, vamos a comenzar por lo negativo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla "no provoquéis a ira a nuestros hijos"? ¿Qué quiere decir Pablo? Esta palabra se puede traducir diciendo lo siguiente: no irrites a tus hijos, ni les provoques, ni provoques en ellos una actitud de resentimiento. Claro, que esto ocurre siempre en el contexto de la disciplina. Cuando nosotros le regalamos a nuestros hijos un iPhone 8, no creamos resentimiento, ¿no? Ahora, cuando les disciplinamos, corremos el riesgo de crear resentimiento. El ejercer la disciplina, que es algo lícito, nos va a exponer ante el peligro de llevarles a la ira. Y si esto ocurre, es decir, si en el ejercicio de la disciplina, no en el ejercicio de no dar disciplina, no, en el ejercicio de la disciplina resulta que llevamos a nuestros hijos a la ira, el daño que les estaremos haciendo será mayor que el bien que pretendemos hacer, de manera que habremos sido ineficaces, no ha servido para nada. No somos unos buenos padres. Si esto ocurre, no somos unos buenos padres. Efectivamente les hemos castigado, pero el resultado es que habremos producido en ellos una reacción de ira y resentimiento. Y esto habrá sido peor que si no hubiéramos ejercido ningún tipo de disciplina. Con lo cual, ¿qué hemos hecho? Debemos ejercer disciplina, pero de tal manera que no irritemos a nuestros hijos ni provoquemos en ellos un resentimiento pecaminoso hacia los padres. Este es el equilibrio que se requiere de nosotros cuando apliquemos disciplina. ¿Cómo debemos ejercer la disciplina para moldear su carácter y equiparlo para la vida y que madure? Nuestro principal objetivo es hacerle madurar. Esto es lo que tenemos que tener en mente. Nuestro principal objetivo es hacerle madurar. Así que debo recordar, por lo tanto, una premisa continua en mi mente. No puedo llevar a la ira a mis hijos. No puedo llevar a la ira a mis hijos. No puedo llevar a la ira a mis hijos. Lo tengo que recordar. Este es el primer principio que debe guiar mi conducta. Y luego debo recordar que debo hacerlo independiente de mí, pero dependiente de Dios. Esto es importante que lo recordemos, porque mi hijo no puede estar sometido a mí hasta que yo tenga 88 años y me vaya. No. No. Mi hijo tiene que ser independiente. Y yo tengo que mover todo a su alrededor para que sea independiente. Mientras que no seamos capaces de ejercer dominio propio y disciplina sobre nuestro propio temperamento, seremos incapaces de ejercer disciplina sobre ellos. Porque a veces lo que nos pasa a los padres es que, como estamos tan hasta el gorro del niño, nos desahogamos con el niño y entonces actuamos con ira, haciendo lo que no debemos. Pues ya estamos mal. Ya estamos mal. Cuando uno disciplina a un niño, debe haber controlado primero su temperamento. Porque si no, no puedes disciplinar. Imposible. Porque claro, ¿cómo yo voy a ponerme a disciplinar a mi hija lleno de ira, cuando lo primero que me puede decir mi hija es: pero cómo me disciplinas a mí por algo pequeño que haya podido hacer, o grande, si tú mismo estás completamente descontrolado y actuando en contra de todos los principios bíblicos? Y lo diría con toda la razón. Por lo tanto, no puedo disciplinar desde esa perspectiva. Si alguien trata de disciplinar a su hijo estando lleno de cólera, con toda seguridad será mayor el daño que va a producir en su hijo que el bien que quiere obtener, sin duda. ¿Qué derecho, por tanto, tiene uno de decirle a su hijo que necesita disciplina y que tienes que hacer esto disciplinadamente, cuando uno mismo está demostrando que es un indisciplinado? Mi ejemplo ya está tirando por tierra lo que yo quiero corregir en mi hijo. Lo está tirando por tierra. El dominio propio, por tanto, es un requisito esencial en el gobierno que se ejerce sobre otras personas. Dominio propio, es lo que estábamos hablando en el sermón anterior. Dominio propio. Y precisamente ahí está el problema. Por eso tenemos que tener en cuenta nuestro segundo punto. No olvides que no puede ser arbitrario o caprichoso. No puede ser arbitrario o caprichoso. Si un padre va a ejercer la disciplina de forma correcta, nunca debe ser arbitrario. ¿Arbitrario qué quiere decir? Pues que depende de cómo me levante hoy, así hago. Entonces, si hoy estoy con mal humor porque en el trabajo he tenido un problema y vengo con mal humor y se acerca a mi hija y me pide algo,
¡no!
Estupendo. Pero mi hija está pagando mi frustración. Y entonces, como va a ver que es algo ilógico, va a pensar que estoy actuando de forma injusta. Y cuando piense que estoy actuando de forma injusta, dejaré de tener su respeto, porque soy un injusto. Y entonces ya estamos hablando de otras cosas. Que yo me he ganado.
Es que mi hijo me tiene que obedecer.
Sí, te tiene que obedecer, pero cuando usé los principios de las Escrituras. A ti no te tiene que obedecer porque sí, sino porque tú tienes que obedecer a Dios. Y esto va en cadena. No hay nada más irritante para aquella persona que es sometido a la disciplina que tener la sensación de que su padre es caprichoso cuando aplica la disciplina. Es decir, la aplica porque le da la gana. No hay peores padres que aquellos que un día son indulgentes y le permiten al niño que haga lo que quiera y al día siguiente estallan en un ataque de ira si el niño resulta que ha hecho algo sin importancia. Pero como estaban tan hasta arriba, en la mínima cosa, ¡zas!, se desató la tormenta. Esta conducta trastorna la mente del niño. Recordad que estamos equipando a nuestros hijos para la madurez. Con esto, los destrozamos. El niño ya no sabe qué está bien o qué está mal, porque la conducta de su padre es arbitraria. Es sí o es no, depende de cómo esté ese día mi padre. Es como si nosotros salimos a la calle y se puede conducir por la izquierda o por la derecha, depende de cómo al alcalde, alcaldesa en este caso, se le ocurra ese día. Vamos, es un desastre colosal. O sea, nos pegamos un tiro. Esta clase de padres fracasarán en el ejercicio de la disciplina correcta. Y el niño, desde luego, es provocado a ira. Y lo que es peor, le lleva a perderle el respeto a su padre. Porque es arbitrario. No sabe por dónde va a tener. Lo mismo ocurre con aquellas amenazas que has impuesto si algo no se lleva a cabo. Pepito, como no hagas esto, no te vas a ir de vacaciones. Pepito hace lo que le da la gana y se va de vacaciones. Bravo por el padre. Si no cumples las amenazas, el niño aprende a usarte y a despreciar tu disciplina, porque nunca cumples lo que dices. Aparte de que eres un mentiroso. Pero el niño sabe tomarte la medida. Es cierto que el niño sale ganando porque no recibe el castigo que le ibas a aplicar. Entonces sale ganando. Pero a la vez también te toma la medida para saber que eres un inconsistente y eres arbitrario. A él le dices que tiene que ser disciplinado en tales cosas. Pero en la disciplina que tú mismo te impones, no la ejecutas. Lo cual le lleva a pensar con toda razón al niño que no te puede tomar en serio. Lo que me diga mi padre, bastante me importa. Si mi padre hoy piensa así, mañana que no, pasado no sé qué, lo que me dice que va a hacer, luego no lo hace. O sea, es arbitrario por completo. Por lo tanto, la mente del niño está en un mar para hacer lo que quiera. ¿Cómo puedes ejercer la disciplina exigiendo compromiso cuando tú mismo no tienes ese compromiso? Pepito, tienes que hacer esto. Y si no lo haces, te pasará esto. El niño no lo hace y no le pasa eso. Pero entonces, ¿qué le estás exigiendo al niño? Que le estás exigiendo que haga eso. Porque si no, tiene consecuencias. Y tú, que has dicho que vas a ejercer las consecuencias, no las haces. Por lo tanto, de lo mismo que tú le estás corrigiendo al niño, a ti no te lo aplicas. El padre que es inconsistente en su conducta no puede ejercer la disciplina sobre sus hijos. Porque para que los padres ejerzan la disciplina formativa para llevar a sus hijos a la madurez, es preciso que no haya en ellos algo arbitrario, caprichoso, incierto o manipulable. Si lo hay, estás perdido. No puedes educar a tus hijos. No puedes educarles hacia la madurez. No puedes. En tercer lugar, no olvides que no debes ser egoísta. Y un padre diría, ¿yo egoísta con todo lo que hago por mis hijos? Vamos a ver. Dice Lloyd Jones, mi denuncia va dirigida a aquellas personas que no reconocen que el hijo tiene vida propia y su propia personalidad. Anda, resulta que mi hijo tiene vida propia. El error de muchos padres es que no comprenden que nosotros, como padres, somos los guardianes de las vidas que nos han sido dadas por Dios para su cuidado, pero que no nos pertenecen. No son nuestras propiedades, ni forman parte de nuestros bienes. Y no tenemos derechos absolutos sobre ellos. Tenemos derechos relativos, pero no absolutos. Sin embargo, existen muchos padres que se comportan como si tuviesen el derecho de propiedad de sus hijos. Y en ese caso, la personalidad del hijo no cuenta para nada. A mí me gustan los danones de chocolate. Pues toma, de vainilla. Porque a mí me gustan de vainilla. Genial. No hay nada más reprensible que un padre dominante. El tipo de padre que impone su propia personalidad sobre el hijo y que siempre aplasta la personalidad del hijo. Es el tipo de padre que lo demanda todo y que lo espera todo del hijo. Es que el hijo tiene que ser todo lo que yo quiera. Estamos hablando entonces de un padre posesivo. Esto no es bíblico. Va a destrozar al hijo. Dice de nuevo Lloyd Jones, algunas de las mayores tragedias que he encontrado en mi experiencia como pastor se han debido a este motivo. Conozco a muchas personas cuyas vidas han sido totalmente destrozadas porque han tenido padres egoístas, posesivos y dominantes. Mi hijo es mío y yo hago lo que quiero y va a hacer mi hijo lo que yo quiero en todos los ámbitos de lo que yo quiero. Estupendo. Estupendo. Ahí tenemos un padre que solamente quiere su voluntad sobre todos. Ahora, su voluntad que se someta a la voluntad de Dios, eso es otra cosa. Ya estamos hablando de otros terrenos. Pero su hijo, respecto a él, tiene que someterse en todos los ámbitos de su vida. En cuarto lugar, no olvides que no debes ser demasiado severo. Digo demasiado severo, no severo, sino demasiado severo. Hay algunas veces que hay que actuar con severidad. Esto es así. Pero hay que tener cuidado. La disciplina nunca debe ser demasiado severa. Aquí se encuentra el peligro al que se enfrentan muchos buenos padres cuando ven el completo desorden de sus hijos. Y entonces se van al extremo de como hay mucho desorden, pues va a haber mucha severidad. La guerra está servida. El término opuesto a la ausencia total de disciplina que existe en muchos hogares, no es ser cruel con el hijo, es tener una disciplina equilibrada. Uno tiene que saber manejarse para que las cosas salgan como uno espera. Por ejemplo, un ejemplo que escuché hace algunas semanas. Tú eres un peatón y vas a cruzar la calle. El semáforo está en verde. Entonces vas a cruzar la calle y ves que viene un coche a 120 por la calle. Pero tú llevas la razón, que el semáforo está en verde. Entonces, aunque tú lleves la razón y quieras cruzar el semáforo en verde, el coche te va a arrollar, te va a matar. Tú llevas la razón, pero estás muerto. Y esto es lo que nos pasa con los hijos. Tú llevas la razón, pero ¿quieres matar al hijo? ¿Quieres crear en tu hogar la guerra? ¿Quieres crear y promover y llevar a tu hijo a la ira? Tú llevas toda la razón. Pero ese es el camino que debes escoger. Es el camino del peatón. Yo llevo toda la razón. Adiós. La sepultura al día siguiente. Entonces no se trata de llevar toda la razón. Se trata de ver en la situación en la que estoy cómo tengo que corregir las cosas para que no estalle la guerra. Porque yo soy el padre. Se supone que tengo más madurez que mi hijo, a quien yo tengo que enseñar y ver por dónde lo tengo que llevar para que cumpla lo que se espera de él. Pero tengo que tener paciencia infinita. quiero llevarlo hacia la madurez. Y le tengo que exponer a situaciones en las que él madure. El principio exige que el castigo sea conforme al delito que se comete. Es decir, tenemos que cuidarnos de no administrar el castigo máximo por todas las ofensas, sean grandes o pequeñas. Da igual, el castigo es el mismo. Esto es completamente ilógico. Y el niño lo va captando. Si el castigo, por tanto, se aplica de forma desproporcional a la transgresión cometida, desde luego se pierde toda posibilidad de hacer el bien en esa mente y en ese corazón. En este caso, será inevitable que el que es castigado tenga un sentimiento de injusticia. A mí me pasaba esto cuando era pequeño. Era un poco como los niños de mi época. Pero cualquier cosa que le pasaba a mi hermana, que tiene 4 años menos que yo, lo primero que oía es, Bonnie, ¿qué has hecho? Yo no había hecho nada, pero yo tenía la culpa de todo. ¿Eso qué me hace producir? Resentimiento hacia mis padres. Que da igual lo que haga o no haga, siempre tengo la culpa. Pero uno debe profundizar en los asuntos y sacar el detalle. El hijo se irrita y siente que se trata de una situación completamente irrazonable. Aunque en algunos casos el hijo pueda asumir cierta medida de culpa, porque ha hecho algo en alguna medida, también está totalmente seguro de que su culpa no es tan grave como para recibir ese nivel de castigo que se le aplica. Con lo cual no estamos llevándole hacia la madurez, sino que le estamos llevando hacia la irritación. Le estamos provocando. En este sentido tenemos que tener en cuenta algunos aspectos también dentro de esta provocación para no llevar a nuestros hijos no solamente a provocarles, sino también a humillarles. Eso sí que nos gusta. Humillarles. Si al castigar o administrar disciplina o corrección a nuestros hijos somos culpables de humillarles, demostramos evidentemente que somos nosotros los que debemos ser disciplinados directamente. Nosotros somos los que necesitamos disciplina. Tenemos que aplicar el castigo cuando es castigo lo que se requiere. Pero un castigo debe ser aplicado para corregir la conducta, para poner principios y para ayudarle a crecer al niño. No debemos hacerlo jamás haciendo que nuestro hijo se sienta pisoteado y humillado delante de nosotros. Y si es pisoteado y humillado delante de los demás, mejor. Si hacemos esto, nosotros somos los primeros que debemos ser disciplinados. A nuestros hijos no nos podemos humillar. Delante de nosotros no. Y delante de todos los demás tampoco. Dice Luis Jones, yo sé que todo esto puede resultar muy difícil, pero si estamos llenos del espíritu, tendremos un sano juicio en estos asuntos. En este caso, aprenderemos que nuestra administración de la disciplina nunca debe ser una simple forma de desahogar nuestros sentimientos. Nunca debemos pisotear la personalidad y la vida de la persona con quien estamos tratando. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, en este texto nos advierte, y en este sentido debemos ser cuidadosos, porque en cuanto pasemos por alto la personalidad de nuestros hijos y apliquemos este concepto rígido, duro y áspero del castigo, nos hacemos culpables de la conducta contra la cual el apóstol nos exhorta aquí. Y en ese caso, estamos provocando a nuestros hijos a ira y convirtiéndolos en rebeldes. Estamos perdiendo su respeto hacia nosotros. Y entonces se entiende en ellos un sentimiento de injusticia que comienza a tenernos por injustos. Eso no beneficia ni a una parte ni a la otra. De modo que nunca debemos intentar la disciplina de esta manera. Nunca, nunca podemos humillar a nuestros hijos. Recuerdo cuando eran pequeños nuestros hijos y había que corregirles, se iba uno al baño y ahí, clan, clan. Y luego, aquí no ha pasado nada. Pero nunca públicamente. Nunca debemos dejarles en evidencia pública. Y sobre todo, darles madres. No habléis mal de vuestros hijos. Es así, esa es algo, fíjate, no habléis mal. No habléis mal. Igual que las esposas no deben hablar mal de sus esposos. Y los esposos no deben hablar mal de sus esposas, no hables mal de tus hijos. Porque si hacemos todo esto, tenemos una guerra en el hogar. Que es exactamente lo que queremos, ¿verdad? Tenemos una guerra en el hogar. Y si tenemos una guerra en el hogar, debemos revisar rigurosamente nuestra forma de disciplinar. Porque somos nosotros, los padres, los máximos responsables de que todo se rija por los principios bíblicos. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, pacificar. Pacificar. Tenemos que pacificar y ayudar a los débiles, hacerles crecer, a la vez que corregimos lo deficiente. Pero tenemos que actuar con mucho amor, con mucho tacto, porque tenemos un objetivo que cumplir, que es llevar a nuestros hijos, que es a quien más amamos en el mundo, hacia la madurez. En quinto lugar, no olvides reconocer las capacidades de tu hijo. Mi hijo es el más listo de todos. No estamos hablando de eso. Ya sabemos que tu hijo es el más listo de todos y que no hay nadie en el mundo tan listo como tu hijo o tu hija. Pero aparte de eso, que solamente te lo crees tú, resulta que existen padres que siguen considerando a sus hijos, que ya están en edad adulta, como si nunca hubieran dejado de tener 5 años. Bueno, yo a Anaís le digo a una niña. Tendrá 70 años Anaís, yo 71 quizá, y le seguiré llamando a mi niña, pero claro, es que siempre será mi niña. Ahora, una cosa es como yo utilice el término para referirme a ella cariñosamente, y otra cosa es como la trato. Hay padres que tratan a sus hijos, que tienen ya 30 años, como si tuvieran 5. Pepito, no hagas esto. Pepito, ponte estos pantalones. Pepito. Pero tú no puedes llegar hasta ese nivel. Hay padres que no reconocen que este hijo que Dios les ha dado está creciendo. Sí lo ven en la altura, pero es que también crecen de mente. Y crecen en gustos, y crecen en su personalidad, se tiene que desarrollar su personalidad, sus capacidades, su carácter, todo esto se tiene que desarrollar. Y no quieren reconocer que la personalidad de su hijo está creciendo y que su conocimiento del mundo y todo lo que le envuelve se está desarrollando. ¿Cómo evito todos estos males que pueden venir sobre mí cuando mis hijos son mayores? Y que yo pienso que tiene 5 años, mi niñito de 25. Hombre, ya he tenido tiempo de enseñarle durante toda su niñez, aplicando los principios bíblicos, moldeando su carácter, moldeando su mente, moldeando su conciencia. Y cuando tenía 5 años, yo sí puedo imponerle a mi niño de 5 años qué es lo que tiene que hacer. Yo sí puedo imponerlo. Todos los padres deben imponer a sus hijos pequeñitos lo que tienen que hacer, porque tienen que aprender así. Ahora, tengo que recordar que debo tratar a las personas, mis hijos también son personas, eso no lo podemos olvidar, mis hijos son personas, tengo que tratar a las personas de acuerdo a su género, edad y capacidad. Por lo tanto, no puedo tratar igual a mi hijo de 25 años que si tengo un hijo de 5. No lo puedo tratar igual. Así que tengo que tener en cuenta su género, tengo que tener en cuenta su edad y tengo que tener en cuenta qué capacidades tiene. Si ya es mayor, yo no le puedo imponer mi punto de vista. Es que tienes que tomarte las natillas de chocolate. Y si no le gustan, pues te las comes. ¿No? Al niño de 5 años, si no ha comido, le hago un batido de acelgas, que están horribles, pero las necesita y se las come el niño. Pero a mí no me gustan las acelgas, no las puedo soportar. No me gustan las tortillas de patata con cebolla, no las puedo soportar. Pues te las comes. Pero eso no se puede imponer. Cada uno tiene sus gustos en su forma de vestir, siempre y cuando sea lícito, y dentro de lo normal, en su forma de comer, en lo que come. Hay unos límites que uno debe permitir que puedan ocurrir. Así que si mi hijo ya es mayor, no puedo imponer mis criterios. Porque aunque hasta cierta edad es correcto y sano enseñarles ciertas cosas, a partir de ciertas edades, yo no puedo tratar a mi hijo de la misma manera. Los hijos, cuando llegan a cierta edad, empiezan a prestar sus oídos a otras voces y a otras ideas de sus amigos. Sus amigos son de listos, no os podéis ni imaginar lo listos que son sus amigos. Mi padre no, pero mis amigos, ¡puf! Y entonces comienza una crisis. El instinto de los padres, evidentemente, es proteger a sus hijos. Sin embargo, tenemos que hacerlo de tal manera que no impongamos ni traigamos sobre ellos un daño que les deje completamente destrozados. Por imponer nuestro criterio. Nosotros debemos vigilar con quienes están o con quienes no están, pero con mucho cuidado y con mucho tacto. ¿Cómo se logra parar este impacto externo que reciben los jóvenes y que les lleva a que la mente esté vagando en las estrellas siderales? Los hijos ya deberían estar equipados desde temprana edad para todo esto, por una enseñanza que ellos deben haber asumido respecto a los principios. Pero a esto hay que añadir otro ingrediente. El ejemplo de los padres. Si yo soy muy teórico y no hago absolutamente nada, el niño no es tonto, es niño, pero no es tonto. Y ve que mucho hablo y no hago nada. Con lo cual, el ejemplo que tiene en casa es que puede hacer exactamente lo que quiera. Si los hijos no tienen la sensación de que ellos están bajo la autoridad de Cristo, que Cristo es su cabeza, como su padre tiene una cabeza por encima, que es Cristo, los niños entonces no tienen asumidos los principios. Porque yo no tengo que temer a mi padre, tengo que temer a Dios, que es mi padre. Y si yo temo a Dios, lo demás viene una cosa detrás de la otra. Pero lo primero que debo marcar en la mente de mi hijo es el temor de Dios. Y a partir de ahí, cada cosa irá encajando en su lugar. Ahora bien, también quiero hacer una advertencia para llamar la atención de los padres, para que cuando los niños hagan algo, no le digan, ¿esto le gustaría al Señor? Hermano, si a mí me dicen tres veces seguidas, ¿esto le gustaría al Señor? Posiblemente estrangule a quien me lo dice. Y si esto me pasaría a mí, a los niños no quiero ni contar. O sea, no podemos enfocar tan religiosamente los asuntos, porque esto es un tema de la vida. Evidentemente Dios está en todos sitios y Dios está en todas partes, pero primero, no puedo utilizar el nombre del Señor para cualquier antojo que a mí se me ocurra para manipular o torcer la voluntad o hacer cualquier cosa que por mi entendimiento crea que puedo hacer. Entonces, ¿esto le gustaría al Señor? ¿Y al Señor le gustaría como yo soy? Para empezar, pues no. Entonces, cuando al Señor le guste como yo soy, entonces puedo empezar a utilizar ciertos términos con los demás. Pero debo tener cuidado con qué frases utilizo para intentar chantajear al niño. Porque hay otros temas mucho antes que tocar. Así que esta pregunta no debe ser usada para aplicar la disciplina. Debemos corregir a nuestros hijos para que vean las implicaciones de sus hechos. Y así evidenciar por todos los medios que la disciplina sea formativa y les lleve a la madurez. Pero los niños deben ver que los hechos que hacen tienen consecuencias. Esta mañana nos han comentado que Martín, su madre le ha dicho, quita la olla del fuego, apaga el fuego, espera que salga el vapor y la abres. Como los niños son muy inteligentes, como todo el mundo sabe, y los jóvenes todavía más. ¿Cómo le van a hacer caso a sus padres? Pues ha abierto directamente la olla. Ya podéis imaginar todo lo demás que ha ocurrido. Estoy completamente seguro que la próxima vez no le va a ocurrir. Entonces, esto quiere decir que los niños se tienen que estrellar. Y cuando se estrellen, entonces aprenderán. Sus padres le han dicho, esto es así, así, así. ¿No lo quieren oír? No pasa nada. Ahora lo veremos después. Se van a estrellar. Pero a veces hay personas que solamente aprenden a base de estrellarse. ¿No quieren oír? La realidad es muy tozuda. No quiero escuchar a mis padres, porque mis padres, bueno, es que ya tienen más de 40 años, fíjate si son viejos. La realidad es muy tozuda. Y los hechos tienen consecuencias. Otro tema que también tenemos que tener en mente es que a la hora de aplicar la disciplina tenemos que hacer tantas concesiones como nos sea posible.
Es que yo llevo toda la razón y por aquí no pasa nadie.
Bueno, tenemos que hacer tantas concesiones lícitas como dentro de la corrección nos sea posible. No debemos ser rígidos. No debemos rechazar todas las cosas automáticamente, sin ninguna razón. Simplemente porque yo soy el padre y este es el método que utilizo. Pero si el método no es efectivo, estoy perdiendo tiempo y estoy haciendo un daño terrible a mis hijos. Recordamos el tener en mente la edad de nuestro hijo, la capacidad de nuestro hijo. Preocúpate por hacer toda concesión legítima que esté a tu alcance. Tienes que hacer concesiones. Y demuestra así que respetas la personalidad de tu hijo. Porque esto es siempre bueno y siempre tendrá buenos resultados. Pero tienes que hacer concesiones lícitas. Y por supuesto, si tus hijos quizás se hacen mayores, algunos padres jamás se hacen mayores, pero si se hacen mayores y dicen que se van a casar y se casan, olvídate de decirle a tus hijos que ya están casados qué es lo que tienen que hacer. Olvídate. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es una unidad familiar que tiene un gobierno ya establecido por la palabra de Dios. Y por lo tanto es una unidad aparte, que tiene su gobierno y tiene su responsabilidad. Los padres ahí ya no tienen nada que hacer. ¿Tiene el hijo que seguir obedeciendo a su padre? No, tiene que respetarles, pero ya no tiene que obedecerles. Un ejemplo lo tenemos con Salomón y su madre, cuando está Salomón en el trono, le dice a su madre hacerle peticiones, y Salomón no le hace caso. No están sometidos ya a la obediencia de sus padres. Están sometidos al respeto durante toda la vida, pero es una unidad aparte y tiene que tomar sus decisiones. Igual que cuando yo me casé, fui una unidad aparte y tomé mis decisiones, y mis padres no se entrometieron para qué hacía o qué no hacía. Puedo buscar el consejo, pero punto, consejo, se acabó. Si no me hacen caso, se acabó. Es su vida, es una unidad familiar, y tienen toda la autoridad para hacer lícitamente lo que les corresponde. En sexto lugar, no olvides preparar un entorno en el que seas respetado. ¡Mis hijos no me respetan! Desde luego, diciendo esto y dando una patada a la mesa, lo tienes bastante duro. Porque la disciplina siempre tiene que ser ejercida de tal manera que los hijos lleguen a respetar a sus padres. Y esto no se logra por imposición, sino por la forma en la que gobernamos. No nos podemos poner al nivel de los hijos, porque entonces nos van a tratar de igual a igual. Y si de igual a igual, ¿hay respeto en alguien que se trata de igual a igual? No hay respeto a ninguno. Yo tengo que saber cuál es mi posición, y mi hijo tiene que saber cuál es la suya. Pero yo esto lo puedo implantar por la forma en la que gobierno mi hogar. No porque yo diga, yo soy el padre y tú me obedeces. No, no, no. En la forma en la que gobierno. Tenemos una gran responsabilidad. Por ejemplo, en nuestras profesiones somos totalmente conscientes de la gran responsabilidad que tenemos. Y todos nos ocupamos de nuestras profesiones al 100%. Pero cuando llega el asunto de nuestros hijos, la responsabilidad parece que se evapora, y entonces ya no somos tan responsables como si lo somos en nuestro trabajo, que nos gusta que esté todo como tiene que estar, todo al 100%, todo inmaculado. En la casa con los hijos ya el tema cambia completamente de orden. En séptimo y último lugar, nos queda poquito. No olvides mantener firme tu posición cuando aplicas los principios. La Biblia pone mucho énfasis en la educación de los hijos. Ahí tenemos las palabras que se encuentran en Deuteronomio. Moisés ha llegado al final de su vida y los hijos de Israel están a punto de entrar en la tierra prometida. Y entonces Moisés les recuerda la ley de Dios. Yo tengo que enseñarles a mis hijos la ley de Dios. Todos tienen que saber la ley de Dios, porque si no, ¿cómo voy a saber qué es lo que no puedo hacer o qué es lo que puedo hacer, qué es lo lícito o qué es lo ilícito, si no conozco la ley? Pero hermano, que nosotros somos creyentes, que la ley la debemos saber. Los judíos con 5 años se sabían la ley. Con 5 años. Hoy con 50 muchos no se saben la ley de Dios. Entonces, ¿cómo sabes de qué manera no vas a pecar contra Dios si no sabes qué es lo que dice la ley y qué te impide que hagas? Es que es absurdo por completo. Pues así tenemos a lo que se llama evangélicos, más perdidos que otra cosa. Fijaos que Moisés tiene mucho cuidado en decirles que deben enseñar la ley a sus hijos. No es suficiente con que ellos la conozcan y la observen, sino que sus hijos también tienen que ser enseñados en la ley de Dios, de manera que nunca lo olviden. Debe estar grabado en todos los ámbitos en los que ellos se mueven. Los reformadores protestantes se preocuparon mucho por este asunto. Le dieron una gran importancia a la enseñanza de los hijos en los asuntos morales y espirituales. Mucha importancia, la máxima. Los puritanos, mucho más todavía. Cuando Dios lleva a cabo la conversión por medio de su espíritu, todos vemos cómo la enseñanza afecta a todas las áreas de la vida. No es algo individual y personal, no. Afecta a las relaciones matrimoniales, a las relaciones laborales, a las relaciones sociales, afecta a las naciones, afecta a todo. Las mejores épocas en la historia de algunos países es cuando abrazaron la fe y la pusieron en práctica. Así que esta tarea de formar el carácter de nuestros hijos, que es llevarlos hacia la madurez, es guiarles para que sean maduros, es aplicar la disciplina, no debe hacerse jamás de forma represiva. Jamás. Si das a tus hijos la impresión de que el ser cristiano es ser un miserable, un andrajoso, el más pobre de los de la tierra, y encima que esta fe consiste en que todo está prohibido, todo está prohibido, todo está prohibido, pues ahí tenemos la enseñanza de la Iglesia de Roma. Una enseñanza brutal, por ejemplo, en nuestro país. Y el resultado que se obtiene es que difícilmente se puede encontrar otro país con más rebeldía contra Dios que en el país en el que vivimos. Porque se mofan, blasfeman y son unos herejes recalcitrantes en contra de Dios y de todo. Porque cuando les enseñaron algo sobre Dios, fueron muy represivos. Y entonces la gente confunde que Dios es aquel de quien le predicaron, tan represivo, tan autoritario y tan malvado, que les ha arruinado sus vidas. Por lo tanto, ahora todo lo que hacen va en contra de Dios, como respuesta. Pero nosotros no, pero ni creemos eso, ni queremos aplicar eso. No es lo que nos muestra, no es lo que nos muestra la Escritura. No podemos estar imponiendo severamente las enseñanzas, porque si las aplicamos mal, destrozaremos la vida de nuestros hijos. Los castraremos espiritualmente y moralmente. Queremos preparar a nuestros hijos para la vida. Tenemos que guiarles para la madurez. Y esto implica que nuestro trato con ellos debe ser para edificación. Que yo soy su padre, no me puedo poner a su nivel. Yo soy su padre, me tengo que guiar con cariño, con amor. Pero me tengo que guiar. Me voy a encontrar situaciones difíciles. Tengo que saber cómo sortearlas. Tengo que mantener la paz en mi hogar. No puedo provocarle a ira. Tengo que tener todas esas cosas en mente para edificar a mi hijo. Porque si no edificamos, es que el método que estoy utilizando es inservible. Tengo que cambiar de método. Yo tengo... Bueno, hemos tenido en casa goteras durante 6 años. He puesto doble tejado. Y cuando vivía, tenía un río dentro de casa. Por lo tanto, el método parece que mi buena intención y las tejas dobles no era efectivo. Me he comprado un bote de caucho, de pintura de caucho de 5 kilos. He pasado el caucho por toda la casa, en todas las grietas del segundo piso, en que creo que desde fuera puede entrar agua. Ha llovido y todo se ha llenado de agua. Ya no sabía qué más hacer, ni qué más inventar, pero evidentemente mi método era incorrecto, porque aunque yo he hecho todo el trabajo, me he gastado dinero, casi me caigo como Miguel también del tejado, y he hecho de todo, el método era ineficaz, porque cuando llueve, había goteras en casa. Hasta que una vez se me ocurrió poner una manguera y ir teja por teja, canal por canal, con la manguera de agua a tope, a ver dónde podía estar el error. Y así descubrí que detrás de una tubería, que tapaba la tubería, había una ranura y que por ahí se colaba todo el agua, pero no estaba a la vista. Entonces tuve que utilizar un método 2, 3, 4, hasta que conseguí el resultado esperado. Y nosotros como padres, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es que este método tiene que funcionar porque tiene que funcionar? Pues no. Es que si no funciona, es ineficaz. Tengo que cambiar de método. Por aquí. Si no funciona, es ineficaz. Tengo que cambiar de método. Por aquí. Pero tengo que buscar cuál es el método por el que puedo edificar la vida de mis hijos. Tengo que buscar el método. Porque no es un método rígido y lineal. No. Cada persona es un mundo. Todos los niños tienen su personalidad. Podemos tener un hijo 3 o 17 y cada uno tiene su personalidad completamente distinta. Tengo que saber, tengo que conocer cómo puedo tratar a cada uno de mis hijos para guiarles hacia la madurez. Pero todos los hijos no se guían igual. Todos son distintos. Concluimos. Si los hijos son desobedientes a los padres, aún pueden acudir a Cristo, quien perdona los pecados. Si se arrepienten de su desobediencia, aún pueden acudir a Cristo, quien perdona los pecados. Si los padres están atentando contra este mandato de no llevar a ira a sus hijos, aún pueden acudir a Cristo para suplicar su perdón. Y hay que corregir. Tenemos que arrepentirnos de lo mal que hemos hecho algunas cosas. Tenemos que arrepentirnos y cambiar. Tenemos que arrepentirnos y cambiar. Tenemos que arrepentirnos y cambiar. Cuando enfocamos las cosas bíblicamente, tenemos paz nosotros. Tenemos paz en el hogar. Y somos edificación. Honramos a Dios y somos de beneficio en el medio donde nos ha puesto.